¿Brotes verdes hay? Brotes verdes los veo. Sí, hay que tener en cuenta que los brotes verdes hay que, las semillas hay que mimarlas, hay que regarlas. Y hablando en términos turísticos, hay que remangarse, ¿vale? Porque otros destinos también quieren su trocito de la tarta y tenemos que volver a ser tan serviciales y tan profesionales como hemos sido.
Bueno, nosotros desde Kikhu Hotel gestionamos tres hoteles pequeños. La particularidad de nuestros hoteles es precisamente la dimensión, no son hoteles grandes. Por lo tanto, lo principal que nosotros intentamos transmitir al cliente es esa atención personalizada. Nosotros procuramos que el cliente no venga a pasar sus vacaciones, sino a disfrutar de experiencias. Como somos hoteles pequeños, podemos hacerlo, podemos llegar hasta el cliente cercano, podemos ir uno a uno casi, porque son pocas unidades, ¿no? Tenemos tres hoteles, uno en el sur de Fuerteventura, un hotel boutique de 54 habitaciones, uno en el sur de Gran Canaria, en Puerto Rico, de 30 unidades, y el de Güímar, el que usted se ha referido ahora, que es de 20 unidades, un hotel rural que tiene, pues, diversidad de centros de negocio, ¿no? Nosotros, como decía Enrique, lo hemos pasado, como todos, mal. Iba a intentar suavizarlo, pero esto no se puede suavizar. Lo hemos pasado mal, con más periodos cerrados que abiertos. Pero bueno, si hablamos de brotes verdes, ahí están, parece que sí. Parece que ahí vienen. Pero con mucha prudencia todavía, creo yo.
Digamos que la asociación la formamos hace ya 7 años, algunas empresas ya vinculadas al sector con mucha experiencia. Quisimos dar voz y fuerza a todas las empresas que con nosotros se asociaron en ese momento. No cabe duda de que la pandemia también, el comienzo de la pandemia, hizo un parón en la progresión de esta asociación. En el momento en que surge este acontecimiento, como fue la pandemia, y hablo ya en pasado, el grupo quería aumentar hasta más de 200 incorporaciones dentro de la asociación. Ese punto, pues quedó de alguna manera colgado, quedó suspendido. Retomaremos las conversaciones ahora que todas las empresas están empezando a funcionar, todas unas más que otras, poco a poco. En este momento, lo que es el núcleo duro de la asociación lo estamos formando alrededor de una veintena de empresas, algunas de ellas ya con recorrido desde el año pasado, desde la apertura de algunos de los sectores en los cuales podíamos funcionar de alguna manera y podríamos empezar a generar algún tipo de ingresos dentro de las empresas, otras no, otras algunas empresas, y empresarios y también autónomos, pues se han dedicado también a la formación. El tema del decreto del 2017 pone los puntos sobre las íes en este caso. Hay una oportunidad muy importante para la gente vinculada al turismo activo. Tendrá que salir ya obligatoriamente después de los 5 años de transición en marzo del año que viene. Con esa ilusión estamos. El sector cada vez está mejorando más, está profesionalizándose más. Habrán muchas oportunidades para aquellas personas que quieran dedicarse a muchas de las actividades que ofrece este sector en Canarias y más concretamente en Tenerife. Y para cualquier duda, para otras empresas que quieran afiliarse o quieran tener conocimientos de cómo se está produciendo estos acontecimientos, pues se pone en contacto con nuestra Asociación de Profesionales y Empresas de Turismo Activo de las Islas Canarias. Y ahí desde la Secretaría, desde la Vicepresidencia y yo mismo, que soy el presidente en estos momentos, pues intentaremos ayudarles y que todo esto, como es sostenible, porque nuestra idea es que todo sea sostenible y que la excelencia, pues también sea un factor fundamental dentro de todo el sector turístico canario, bueno, pues ahí aportaremos lo que sea necesario.
Si me permite generalizar un poco la primera parte de tu pregunta, hoteles en venta hay en el norte de Tenerife, en el sur, en el este y en el oeste. Yo creo que hay muchas cosas que están en venta, no solo hoteles, sino todo. Otra cosa es si esa venta se materializa o no. Interesante también para el sector hotelero es saber si los compradores o los futuros compradores o los interesados son hoteleros o son los famosos mal llamados fondos buitres, que lo que quieren es no dar el servicio al cliente sino obtener rentabilidad. Yo como hotelero busco el equilibrio entre la rentabilidad, porque si no sostiene la empresa, y el bienestar del cliente. Desgraciadamente mucho la tendencia hoy en día es que son fondos buitres, que el cliente no es el fin del negocio. Eso es la primera parte de la respuesta. Compañeros en el puerto que han reformado, hay algunos que han reformado, hay algunos que siguen reformando, porque la reforma es un más considerable. Desgraciadamente también hay otros compañeros que se han quedado por el camino, para decirlo de tal manera, pero hay interesados en volver a abrir ese negocio. Yo creo que es como todo, en estos 17, 18 meses que hemos sufrido todos, ha habido una merma de poder ejercer el trabajo. Y por eso hay, lo he dicho, lo que he comentado antes, hay algunos que han podido sobrevivir y los otros no. También hay que decir que seguimos esperando por las ayudas que supuestamente nos han otorgado, pero que a día de hoy bastantes no la han visto en la cuenta bancaria.
Sí, en el Hotel de Wimmer tenemos tres líneas de negocio principalmente. Está el hotel, propiamente como hotel tradicional. Tenemos un restaurante abierto a la calle que está funcionando, la verdad es que muy bien. Tenemos una gran jefa de cocina al frente y podemos decir que podemos proponer que vengan a comer con tranquilidad porque está haciendo una muy buena labor. Y por otra parte tenemos el centro de celebraciones, eventos, bodas, bautizos, comuniones y divorcios, últimamente casi, ¿no? la BBCD. Es una forma de intentar conseguir que un producto sea rentable, a lo mejor solo como hotel. Es muy difícil hacerlo funcionar o solo como restaurante, mientras que si tienen las tres líneas de negocio, entre ellas se complementan. El restaurante da servicio al hotel, también soporta el centro de celebraciones, en fin, entre ellos mismos se dan soporte. Yo creo que hay que inventar o hay que intentar conseguir que un producto sea rentable, y para eso pues si hay que abrir todas las posibles ofertas hay que estar en ello. Ahora lo que nos ocupa, como estamos en el norte, que la gente del sur venga para el norte, ¿no? Pero bueno, también que bajen también. Siempre no lo he entendido mucho, que hablan de Wimmer y siempre de Wimmer hablan del sur. Todo el mundo dice que Wimmer está en el sur. Tampoco está muy claro, ¿no? Porque es que, ¿qué decían? De los túneles para allá es el sur, de los túneles para acá no es el sur. Entonces quedamos un poco ahí, pero es cierto que es bueno que nos movamos y que la gente del norte vaya al sur y viceversa, es cierto.
Bueno, al comienzo, tras los 5 primeros meses que estuvimos confinados, sí que notamos algunas actividades, como en el Teide, como en el Parque Nacional, que había cierta demanda de actividades. También desde algunas administraciones se está proponiendo que sea el propio local el que conozca el territorio a través de rutas tanto culturales que se están haciendo en centros de los diferentes municipios como rutas naturales. Digamos que para que el visitante, el turista, el viajero que nos viene de fuera de las islas se vaya con la experiencia plena, es importante que el local también conozca su territorio y lo valore. Que tenga constancia de los valores agrícolas, ganaderos, también de los naturales, que sepa disfrutar de ellos con buenas praxis, con buenas prácticas, porque eso va a poner aún más en valor en nuestro territorio, tanto a nivel paisajístico como a nivel cultural. Entonces creo que sí, creo que a lo mejor ese equilibrio del que hablaba Enrique, de lo económico y la otra parte de dar servicios, pues a lo mejor ha quedado más por arriba el servicio que a lo mejor hemos dado que lo económico. A lo mejor en el futuro pues sí podremos equilibrar esa balanza, eso esperamos.
Número para coger, para entrar en la autopista, para llegar a Santa Cruz a tiempo, sigue siendo un cuello de botella toda la autopista en general, pero a nivel más turístico, vamos a decirlo, aunque los turistas también sufren los atascos, a nivel turístico la conectividad aérea sigue siendo, se ha mejorado, pero no hemos llegado a los niveles pre-pandemia, pre-COVID. Hay líneas aéreas que están apostando por el destino. Esas líneas aéreas, las que tengo en mente, son líneas aéreas regulares de los países de origen, ¿vale? Las clásicas líneas aéreas bandera. Pero lo que es las otras líneas aéreas de bajo coste, para se puede dar publicidad de Norwegian o EasyJet o Ryanair, esas todavía no han llegado a los niveles que a nosotros nos gustaría tener para poder tener una masa crítica y mover bastantes turistas en nuestros hoteles.
A la gastronomía, que yo creo que es un tema importante, estamos abriéndole al cliente más, en el sentido que hablaba antes, de la experiencia, ¿no? Tradicionalmente hemos dependido del tour operador. Yo creo que no vamos a poder dejar de depender del tour operador. Es un canal que nos trae mucha clientela. Es un canal que, como decía Enrique, lo necesitamos para hacer masa crítica. Pero sí que yo creo que poco a poco tenemos que intentar abrir otros canales, intentar traer clientes a través de otros canales que no sean exclusivamente la tour operación, ¿no? Estamos demasiado dependientes del tour operador, creo yo, y tenemos que empezar a abrir canales directos, que el cliente. Pero para eso necesitamos que las líneas aéreas, sobre todo las que van de punto a punto, las que son de bajo coste, vuelvan otra vez a tener el volumen que tenían hace 3 años o 2 años.
En este sentido, si hablábamos estos días con Sergio de esa oferta turística que está cambiando, y que tú me comentabas que incluso ya el turista viene a tiro hecho a saber lo que quiere, que la experiencia que quiere vivir, también un poquito al margen de lo que es la planta hotelera y ese destino de sol y playa. Lo podemos tener todo, ¿verdad?
Sí, a ver, durante este tiempo ya empezábamos a percibirlo antes. El destino se ha ido convirtiendo un poco en experiencia. Es decir, un viajero, un turista, no venía simple por el hecho de estar en el hotel y coger sol, sino, por ejemplo, se marcaba un objetivo. Pues mira, pues quiero hacer esta actividad, quiero subir al pico del Teide, pero quiero ir a Tenerife porque quiero subir al pico del Teide. Después, todo lo demás que podemos tener alrededor, pues puede ser un poco complementario, ¿no?, de alguna manera, pero pasaron a ser las actividades fundamentales para este tipo de clientes. La verdad es que la tendencia ha ido cambiando mucho, cada vez más se huye de las masificaciones, también los planes que están surgiendo ahora dentro de los espacios naturales, pues también tienden a que esas aglomeraciones un poco de alguna manera desaparezcan, porque yo creo que en este caso va a sumar.
Me estabas comentando que están trabajando precisamente en las alegaciones para el plan de uso rector del parque.
Exactamente.
Que van esa línea, ¿no?
Exactamente. Digamos que el Teide es nuestra estrella, ¿no? Nuestra estrella que nos guía, ¿no?, desde hace siglos, ¿no? Entonces, y lo sigue siendo. Es decir, el Teide es fundamental para nosotros, el Parque Nacional del Teide es fundamental para nosotros, para nuestro desarrollo. El plan rector de uso y gestión ya quedó obsoleto, porque en su momento, bueno, las tendencias eran otras, los visitantes eran otros. Ya salió el borrador del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional. Ahí hemos estado la asociación y diferentes sectores para llevar nuestras alegaciones, decir que el Teide, digamos que el pico del Teide tiene que ser gestionado por empresas que hayan demostrado un grado, es decir, no cualquiera no puede llegar allí y guiar, y menos ponerlo en manos solamente de los visitantes que pasan por allí día tras día, ¿no? En nuestras alegaciones en estos momentos la visita al pico pues tiene 200 plazas, de las cuales 160 son para particulares, es decir, que van allí muchas veces con una información ínfima de lo que representa aquel sendero Teleforo Bravo y el pico de Tenerife y el pico de Teide en Tenerife. 40 son para el resto de las empresas, es decir, muy poquitas. Nosotros pedimos que al menos 100 de esas plazas para el desarrollo de las empresas, porque es nuestra estrella, como he comentado antes, sean para las empresas del sector y sobre todo para aquellas que hayan demostrado un recorrido ya, y que también con el paso del tiempo se vayan sumando otras que también demuestren que están al nivel para poder representar esa estrella que es el Teide, dentro del Parque Nacional del Teide.
¿Y cuándo calculas que estará más o menos el plan?
Bueno, ahora llegarán las alegaciones, se tomará nota de lo que son las alegaciones. En el proceso, pues no sé si en algunos sectores de los servicios y demás en la isla de Tenerife, pues nos llamarán, nos reunirán, el patronato también, y bueno, ya veremos al final en qué queda todo
el consenso
eso.
Tan importante, ¿verdad? Y ponerse todos de acuerdo.
Es fundamental el Parque Nacional, porque son millones de visitantes que tiene, y la verdad es que ya un poco ha quedado en desuso ese plan rector de uso y gestión que teníamos, que funcionó en su momento, sí, pero que ya en el año 2021 pues ya no tiene hueco, y hay que buscar el bien natural, sobre todo, porque el bien natural es el que nos va a llevar al bien económico. Hay que buscar ese, exacto, equilibrio en que la población de la isla de Tenerife salga adelante, y que también nuestros recursos sean sostenibles para todos, ¿eh? Para la población, para los agricultores. Hablando de, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de unir los hoteles a la gastronomía, una serie de servicios, yo animaría a los agricultores, como se hace en Francia, a que no solamente cultiven su producto, sino que se hagan una pequeña página web y hagan visitas dentro de sus fincas, porque eso también va, porque muchas veces yo los oigo hablar, sobre todo en sectores del plátano y demás, dentro de pequeñas bolsas de empleo, que la rentabilidad baja, y siempre con alguno de ellos, que los conozco muy bien y son amigos, le digo, pues mira, podrías hacer dentro de una página web pues una serie de visitas de no mucha gente,
y diversificar.
Eso va a ser, exactamente, y eso va a ser que tu finca, como se hace en Francia, vaya hacia arriba. Entonces,
y que valore a la hora de ir a un restaurante lo que está comiendo, porque sabe de dónde viene y cómo se ha producido y el origen de todo, que es un valor muy importante. Sí. Bueno, para concluir, y siendo positivos y mirando en este viaje al futuro que estamos lanzando ahora estos dos días, tanto en el plano turístico como en el comercio, ¿qué aspectos menos malos vamos a poder nos ha dejado la pandemia? Vamos a ser positivos, vamos a sacar algo positivo de todo lo malo que nos ha pasado, y hacia dónde mirar el futuro. Una conclusión que le pido a los tres.
El menos malo de la pandemia, pues la verdad que me cuesta, o sea, así en espontáneo, para en nivel de escolar sí se me ocurre uno, que ya no hay colas en los colegios, porque como cada niño lo deja a otra hora, no se forman colas en los colegios. Pero a nivel puedo decir, a nivel de mi empresa, la predisposición total para flexibilidad. La pandemia nos ha enseñado que debemos ser flexibles, debemos improvisar. Puede ser que tenga connotaciones negativas, pero yo, vamos a darlo con la palabra flexible, que hay que adaptarse a lo que decía antes. Un día son 5 comensales en la mesa, el otro día son 4, el otro son día 3 y medio, pero si están afuera y hay 2 mesas y hay un fumador. hay que saber adaptarse a, a las nuevas normativas que existen. Yo creo que, no sé si puedo hablar en general para todas las empresas, pero en mi empresa, y estoy muy, muy orgulloso de ello, creo que sí hemos conseguido ser tan flexibles para que el cliente se siga siendo a gusto ahí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Lo que hemos aprendido es un mensaje positivo, ¿no? Lo que hemos aprendido, la capacidad que hemos tenido de ser capaces de adaptarnos a lo que nos ha venido en cada momento. Yo destacaría otra, que es la resistencia. Si el 15 de febrero del 2020 nos dicen a cualquiera de nosotros va a venir un cero turístico y va a durar 18 meses. Bueno, primero nos reímos, sí. Después le decimos, estás loco. Y quita para allá, y si lo aceptamos, cuando ya lo asumimos y decimos, vale, puede ser que tenga razón, pero la economía de Canarias se va al traste, Canarias no aguanta, Canarias se cae, seguro. Pues mire, aquí estamos, no nos hemos caído, hombre, algunos se ha quedado en el camino, pero en general la economía de Canarias no se ha caído, está aquí, y hablando de positivar, parece que hay brotes verdes, parece que vamos hacia adelante, ¿no? También que hemos conseguido en este periodo de tiempo, buena parte de los hoteleros han reformado, han mejorado instalaciones, han actualizado, y yo sacaría que tenemos un producto, en la mayoría de los casos, mejor que el que teníamos, que hemos aprendido a adaptarnos a todas las necesidades y que hemos resistido un poco las tres.
Sergio.
A ver, creo que hemos tenido menos contagios gripales, ¿eh? Antes, pues había mucha gente que se cogía gripe y ahora mismo, no sé si es por el tema de la mascarilla, no sé si es porque por el gel, no sé si es porque ahora llegamos a los hospitales y vamos todos con mascarillas, no sé si es porque a lo mejor el camarero que nos sirve ya en los restaurantes va con la mascarilla. Y eso la verdad es que yo le agradezco, ¿eh? Yo agradezco que, pues, en ciertos sectores, y alguno me va a lo mejor a dar una colleja, que se use mascarilla, porque creo que es el beneficio de todos, me parece a mí. Y aparte de eso es...
Pero que no se tiren por la calle.
No.
Cuidemos el medio ambiente.
Por supuesto que no, nada se debe tirar al suelo, nada, sí. Nada, absolutamente
que
nada.
A veces vemos mascarillas por ahí, yo me
sí,
pongo...
Mascarillas, colillas, sí. Pañuelos de papel, sí. Sí, eso no puede ser. Sí. Ni aquí ni en ningún sitio, exacto. Es decir, hay papeleras suficientes, contenedores suficientes para hacerlo. Entonces, en cualquier caso, la resistencia. Creo que el haber aguantado este tiempo y salir otra vez con gasolina, con fuerza otra vez a comernos el mundo, después de la trayectoria, porque no estamos hablando de que a lo mejor somos, que hemos trabajado a lo mejor 6, 7, 8, 9, 10 años y nos ha tocado un año y medio de parón y después seguir. No, creo que las tres personas que estamos aquí ya tenemos un recorrido muy largo y veo que lo que hay es muchísimas ganas de superar este momento que pasó, que al final haya sido un sueño, una experiencia que podamos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos y nada más, y siempre a seguir adelante, y eso es lo importante, yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Que,
y coger fuerza para lanzarnos al futuro con muchísimas más ganas.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mañana donde se inician estas jornadas de comercio y turismo. Y bueno, yo espero verles otra vez en futuros encuentros de este tipo y que sobre todo entre todos y con la unión de todos los sectores podamos avanzar por el bienestar de nuestra isla. Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias, Marta. Gracias a ustedes.